desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Alcalde mexicano asesinado a tiros por atacante desconocido. Gabriel Boric asume la presidencia de Chile, horarios y detalles de la ceremonia. La economía de Indonesia necesita crecer un 6,4% para convertirse en un país desarrollado en 2025. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Alcalde mexicano asesinado a tiros por atacante desconocido. El alcalde de Aguililla, en México, fue asesinado a tiros por hombres armados no identificados. El tiroteo mortal tuvo lugar en el estado de Michoacán, que ha sido sacudido por una guerra mortal entre cárteles de la droga rivales. Reportado por AFP el viernes 11 de marzo, militares mexicanos desplegados en el lugar del tiroteo dijeron a la AFP que el alcalde de Aguililla, César Valencia, fue asesinado a tiros por desconocidos jueves 10 de marzo, hora local. Valencia fue baleado mientras viajaba en un vehículo oficial cerca de una cancha de fútbol de la ciudad. Según militares mexicanos, Valencia sufrió al menos 2 impactos de bala en el pecho y el cuello. Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, condena enérgicamente los asesinatos, así lo informó TheTic.com. La siguiente noticia de Rusia. Reunión de Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las acusaciones de Rusia sobre las armas biológicas de Ucrania. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU celebró una reunión improvisada el martes 11 de marzo, hora local, en medio de la actual invasión militar rusa de Ucrania. La reunión repentina discutió las acusaciones de Rusia sobre el desarrollo de armas en Ucrania. Informado por AFP el viernes 11 de marzo, esta reunión de emergencia fue propuesta por Rusia, que el jueves 10 de marzo, hora local, acusó a Estados Unidos de financiar la investigación para el desarrollo de armas biológicas en Ucrania. Se sabe que Rusia ha lanzado una invasión a Ucrania desde el 24 de febrero. Tanto Estados Unidos como Ucrania han negado las acusaciones de Rusia al negar la existencia de laboratorios de Rusia, alega que se utiliza para producir armas biológicas en Ucrania. Así lo informó TheTic.com. La siguiente noticia. ONU dice que 549 civiles murieron en Ucrania, 957 resultaron heridos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, estima que un total de 549 civiles han muerto en Ucrania. Este número se cuenta desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. En un informe de CNN, el viernes 11 de marzo, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que hubo 549 civiles muertos desde que Rusia atacó a Ucrania en febrero de 2022. Además, este informe también indicó que otros 557 civiles en Ucrania resultaron heridos, pero la ONU cree que el número real es mucho más alto que esta cifra. La siguiente noticia de Chile. Gabriel Boric asume la presidencia de Chile. Sebastián Piñera traspasará este viernes el mandato al ex dirigente estudiantil de izquierda de 36 años, el presidente más joven de la historia del país. En esta jornada de 11 de marzo, Gabriel Boric asume como presidente de Chile en una ceremonia de cambio de mando que se realiza en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago. A la ceremonia asisten 11 presidentes, reyes y primer ministros, algunos acompañados con la primera dama de cada nación. Al grupo se debe añadir a Beatriz Gutiérrez, la primera dama de México, que vienen en representación de su esposo, Manuel López Obrador. Debido a la pandemia de COVID-19, el aforo máximo para el actor protocolar será de 500 personas, donde se incluye a los 155 diputados, 50 senadores y 48 ministros y ministras salientes. También estarán en Valparaíso 17 cancilleres y ministros de estados extranjeros. Por último, se suman a la lista 5 viceministros de Italia, Brasil, Irán, Canadá y Arabia Saudí. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. La economía de Indonesia necesita crecer un 6,4% para convertirse en un país desarrollado en 2045. Ministro de Comercio Muhammad Lufti dijo: "La economía de Indonesia necesita crecer un 6,4% por año para convertirse en un país desarrollado en 2045 y salir de la trampa del ingreso medio. Esto significa que en 2045 el Producto Interno Bruto por año per cápita de Indonesia es de alrededor de $29,000 estadounidenses e Indonesia se convertirá en el país con la cuarta economía más grande del mundo y saldrá de la trampa del ingreso medio en 2034. Así lo informó el ministro de Comercio Lufti en el seminario web Empoderando a las MIPIMES para que se recuperen más fuertes, que se monitoreó en Yakarta el viernes. Por esta razón, según Lufti, la contribución de la inversión al Producto Interno Bruto debe aumentar del 33% al 39% en 2045, con un crecimiento de 7,3% anual. La industria manufacturera también debe contribuir a la PIB hasta un 32% anual, con un crecimiento promedio del 7,8% anual. Así lo dijo la agencia de noticias de Indonesia, Antara. La siguiente noticia: el presidente Jokowi pide que los programas de estudio sean relevantes para los tiempos de cambio. El presidente Joko Widodo solicitó que los programas de estudio en la universidad sean relevantes o acordes con los tiempos cambiantes, como un esfuerzo para preparar recursos humanos. Según el presidente, la preparación de recursos humanos en estos 2 años es importante porque Indonesia disfrutará de un bono demográfico en 2030 a 2035. Esto dijo el presidente Joko Widodo al dar una sesión informativa en la sesión abierta del 46 aniversario del Senado Académico en la Universidad 11 Maret, que fue monitoreada virtualmente desde Yakarta el viernes. El presidente reveló que todavía hay muchos programas de estudio en varias universidades que no han cambiado, a pesar de que ha estado funcionando durante 20 hasta 30 años. Aunque según el presidente, la autoridad para formar nuevos programas de estudio ha sido delegada a universidades cuyo estatus está determinado como entidades legales de propiedad estatal BHMN. El presidente agregó que en términos de transformación de la educación, las universidades deben ser ágiles, de aprendizaje rápido y mantenerse al día como los tiempos cambiantes. Debido al buen conocimiento desarrollándose muy rápido, las universidades también deben seguir un programa educativo dinámico y tener una investigación acorde con los desafíos de los tiempos. Así lo informó Agencia de Noticias de Indonesia, Antara. La última noticia de Indonesia. Indonesia ha demostrado ser capaz de aprovechar el impulso de la reforma. El ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, declaró que Indonesia ha demostrado ser capaz de aprovechar la crisis, incluida la pandemia de COVID-19, como un impulso para las reformas. Sri Mulyani, en la sesión abierta del 46 aniversario del Senado Académico de la Universidad 11 Maret en Solo, Java Central, que se siguió en línea en Yakarta, dijo el viernes: "Esta reforma se llevó a cabo para que Indonesia pudiera salir de la situación de la crisis con logros, para que cuando la crisis terminara, Indonesia fuera mejor preparado para dar la bienvenida al desarrollo sostenible". Sri Mulyani enfatizó: "La reforma debe ir conjunto con el proceso de recuperación como la agenda de reforma estructural que no se pospone, sino que continúa fortaleciéndose para construir una base económica. Las reformas se implementan para abordar cuestiones fundamentales como el fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos, facilidad para hacer negocios, downstreaming y transformación económica". Así lo informó Antara. Así oyentes, son las noticias del mundo de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Thank you. oyentes, las noticias de Indonesia esta vez vienen de Sumatra Occidental, Lampung y Java Oriental. Las primeras noticias vienen de Padang, Sumatra Occidental. El Comité del Festival Culinario de Sumatra Occidental 2022, en colaboración con PT POS Indonesia, envió un paquete de rendang para el presidente Joko Widodo, ministro de SOEES y ministro de Turismo en el lanzamiento del festival en Padang el miércoles pasado. El lanzamiento del Festival Culinario de Sumatra Occidental 2022 estuvo marcado por el toque simultáneo de tambor taza por parte del jefe del Servicio de Cultura Provincial de Sumatra Occidental, Saifullah, presidente del Comité Organizador del Festival Culinario de Sumatra Occidental, Wudi Hamdani, vicepresidente de PT POS Indonesia Regional 1 Sumatra, Dino Haryadi, líderes de migrantes de Minang, Asril Nicik y representantes comunitarios. El presidente del Comité Organizador del Festival, Wudi Hamdani, dijo: "La culinaria es una de las ventajas que posee Sumatra Occidental. Hay 4 productos culinarios que compiten en el festival, a saber, el condimento rendang, lompong sagu, sricayo de arroz pegajoso y chips de balado. El jurado realizará una evaluación del 19 al 25 de marzo. La siguiente noticia viene de Lampung. Puerto de Bacauheni, Lampung, no requiere una prueba de antígeno o una prueba de PCR como requisito de viaje para los usuarios de transporte marítimo. Gerente General de PT Transporte de Ríos, Lagos y Cruces, ASDP por sus siglas en indonesio, sucursal de Bacauheni, Solikin, cuando Antara se puso en contacto con ellos en Bandar Lampung el miércoles, dijo: "La política está de acuerdo con la circular del ministro de Transporte con respecto a las instrucciones de viaje para personas nacionales por transporte terrestre durante la pandemia de COVID-19. También dijo: "Se espera que la política en el sector de transporte ayude a la recuperación del sector del transporte marítimo". Las últimas noticias vienen de Surabaya, Java Oriental. El gobierno de la ciudad de Surabaya, provincia de Java Oriental, proporciona 1.160 cuotas de becas para estudiantes que memorizan las escrituras sagradas para los niveles de jardín de infantes, primarias hasta la escuela secundaria en la ciudad. El jefe de la Oficina de Educación de la ciudad de Surabaya, Yusuf Masru, dijo el jueves: "Actualmente hay 1.792 estudiantes en Surabaya que se han registrado para participar en la selección de admisiones de becas para estudiantes de memorización de la escritura sagrada". Dijo: "Se espera que la beca de memorizar el libro sagrado dé nacimiento de una generación dorada que ame y practique el libro sagrado en la vida diaria". El alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, en Graha Bunda Paut, inauguró la selección de beneficiarios de becas para estudiantes de memorización de la Sagrada Escritura miércoles 9 de marzo. La selección fue seguida por representantes de cada religión, a saber, Islam, Cristiana, Católica, Hindú, Budista y Confucianismo. Así son algunas noticias de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia siempre nos cuenta 3 eventos importantes sucedidos en el pasado. Hoy en la historia, comenzando con los eventos del 12 de marzo de 1925, murió Sun Yat-sen. El doctor Sun Yat-sen fue un líder clave de la Revolución China y es ampliamente reconocido como el padre de la China moderna, tanto en China continental como en Taiwán. Nació el 12 de noviembre de 1866. En ese momento, China estaba gobernada por un emperador que gobernaba como un dios. Sun Yat-sen creía que China necesitaba organizarse de una manera nueva a través de la revolución. En total, Sun Yat-sen lideró 11 revoluciones contra la dinastía Qing y finalmente logró derrocar el imperio. China más tarde se convirtió en la República de China en 1911. Sun Yat-sen también fue el fundador del partido más antiguo en la historia moderna de China, el Kuomintang, KMT, y se desempeñó como presidente interino de 1912, 1923 a 1925. En 1923 y 1924, Sun Yat-sen formó una alianza breve con el Partido Comunista Chino. Al final de su vida, siempre luchó por la unidad china y persuadió a varias figuras de facciones para que abandonaran sus ambiciones personales. El 12 de marzo de 1967, la Asamblea Consultativa Popular Provisional MPRS designó a General Suharto como presidente interino. Del 7 al 12 de marzo de 1967, la Asamblea Consultativa Popular Provisional MPRS Indonesia celebró una sesión especial para revisar el desempeño del presidente Sukarno y llegar a una decisión final sobre si estuvo involucrado o no con la rebelión del Partido Comunista de Indonesia en septiembre de 1965. La sesión especial se inauguró el 7 de marzo de 1967. Ese día, el teniente general Suharto pronunció un discurso liberando a Sukarno de su participación en la rebelión. El 12 de marzo de 1967, el MPRS acordó retirar su mandato a Sukarno y nombrar a Suharto en calidad de presidente interino de República de Indonesia. Tal día como hoy, hace 19 años, el primer ministro de Serbia, Zoran Indic, fue asesinado en Belgrado. Zoran Indic fue el primer ministro de Serbia de 2001 a 2003. El 12 de marzo de 2003 fue asesinado en Belgrado. Zoran Indic fue primer ministro de Serbia de 2001 a 2003. El 12 de marzo de 2003 fue asesinado en Belgrado. Este asesinato está relacionado con las tensiones entre Serbia y otros estados de la antigua Yugoslavia y las políticas del gobierno que se consideran muy pro-occidentales. Así hoy en la historia de hoy, de un día como hoy, el 12 de marzo.
Mungkin di saat itulah aku datang dan coba.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia esta vez se titula La reunión del B20 invita a las empresas globales a hacer recomendaciones para el G20. La reunión del Grupo de Trabajo de Energía, Sustentabilidad y Negocios Climáticos 20, B20, invita a las empresas globales para participar en la creación de políticas que tendrán seguimiento en la presidencia de Indonesia del G20. Gerente del Grupo de Trabajo de Políticas ESC B20, Oki Murasa, en una declaración citada en Yakarta el jueves 10 de marzo, dijo que B20 continúa alentando la creación de políticas para suprimir el cambio climático, usar energía limpia y reducir las emisiones de carbono. En una reunión celebrada el martes 8 de marzo, hubo 3 recomendaciones de políticas y 14 recomendaciones para acciones correctivas discutidas a las que seguirán debates y comentarios de todos los copresidentes presentes. Oki, quien también es vicepresidente senior de Investigación, Tecnología e Innovación de PT Pertamina Persero, dijo que las 3 recomendaciones de política resultantes de la reunión del B20 eran aumentar la cooperación global para acelerar la transición hacia el uso de energía sostenible mediante la reducción de la intensidad de carbono del uso de energía a través de varios canales. Otras recomendaciones mejoran la cooperación mundial para garantizar una transición justa, ordenada y asequible hacia el uso de energía sostenible en todos los países desarrollados y en desarrollo. Luego, mejorar la cooperación global para mejorar la seguridad energética a nivel del consumidor, aumentando el acceso y la capacidad de consumir energía limpia y moderna. El Grupo de Trabajo ESC B20 determina el conjunto de acciones necesarias para permitir que los países B20 y G20 implementen recomendaciones de políticas. Además, Oki dijo que las recomendaciones pueden usarse como insumos para acciones políticas que estén en línea entre sí. Su partido cree que las recomendaciones actuales pueden representar la intención de recomendar políticas relevantes en otros campos que utilizan temas de sostenibilidad energética y cambio climático. Mientras tanto, el vicepresidente del Grupo de Trabajo ESC B20, Agung Wicaksono, dijo que todas las recomendaciones actuales aún podrían ajustarse y continuar desarrollándose de acuerdo con las necesidades en línea con el proceso de curso de Grupo de Trabajo ESC B20. Además de las 3 recomendaciones de política, Oki también transmitió que había 14 recomendaciones para la acción como forma de acción sobre las recomendaciones de política. Entre ellas están aumentando la tasa de mejora de la eficiencia energética en toda la economía, reduciendo gradualmente las emisiones de carbono de las centrales eléctricas de carbón, acelerando el desarrollo de centrales eléctricas basadas en energías renovables y desarrollando combustibles alternativos para sectores que son difíciles de reducir y descarbonización de centrales eléctricas basadas en gas. Esta es Mi Indonesia, The Voice of Indonesia, Jakarta.
Walau kenangan berakhir. bersamamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang benderang, selalu kulakukan setiap malam. Seberkas cahaya di cakrawala mencarimu dengan sepenuh hati.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los recomendamos a visitar la Cascada Dendeng de Tasikmalaya, Jawa Occidental. Manténganse en sintonía a Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y pueden sintonizar nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Oyentes, además de ser famosa por la existencia y popularidad de sus playas, resulta que Tasikmalaya también tiene otros encantadores lugares turísticos naturales. En el interior de una aldea llamada Aldea de Karingin, Aldea de Cikabung Gading, Subdistrito de Cipatuju, Regencia de Tasikmalaya, Jawa Occidental, tiene 1 millón de encantos que hacen que los visitantes se sientan como en casa, a saber, la Cascada Dendeng, o en el idioma local se conoce como Curug Dendeng. En este lugar, los viajeros pueden disfrutar de la efusión de tres desniveles de agua bastante grandes, acompañados de hermosas vistas de los arrozales típicos de la campiña. De hecho, muchos visitantes se refieren a él como un pequeño Niágara en el lago Sur. Según se informa, en el antiguo idioma sundanés, Dendeng significa esculpir. Esto está de acuerdo con la forma de la cascada, que tiene un diseño escalonado natural como una escultura, con una gran similitud en ambos lados. Churuk o cascada, con un área de aproximadamente una hectárea, la hace conocida como la cascada más grande de Java Occidental. Se puede decir que esta cascada es muy singular. Los visitantes pueden disfrutar del chapoteo del agua con diferentes niveles de agua. Esto se debe a que esta cascada tiene tres niveles con diferentes alturas. El primer nivel tiene una altura de 13 metros. El segundo nivel tiene una altura de 11 metros, mientras que el tercer nivel tiene una altura de 9 metros. Oyentes, como atracción turística no comercial, esta cascada o salto de agua puede ser visitado en cualquier momento, pero es recomendable venir cuando el día aún es claro y en la estación seca, porque en la estación lluviosa el camino que se transita será propenso a transitar por ser resbaladizo. El flujo del río será pesado y no será fácil de pasar. Además, existe la prohibición de nadar después de las 12 horas. Si quiere nadar, mejor ven antes de las 12. Se garantiza que los visitantes que vienen se sientan como en casa en este lugar turístico de la cascada Dendeng, ya que cuenta con el respaldo de instalaciones de apoyo que miman a los visitantes, incluidos miradores, puestos de comida y pequeñas tiendas disponibles en el lugar. Oyentes, para llegar a la ubicación de Churuk Dendeng, la cascada Dendeng, que está a unos 62 kilómetros de la ciudad de Tasikmalaya, realmente tienen que preparar un poco de energía, porque no todos los caminos son buenos. Después de llegar a la aldea de Chikabungading, para no perderse, pueden pedir ayuda a la comunidad para que les lleve a la ubicación de la cascada. Esa es todo de la belleza de Indonesia esta vez. Esta es la voz de Indonesia, Voice of Indonesia, en Jakarta.
Tak pernah ku lupa semua tentang dia yang berikan tulusnya hati hanya untuk. Dia taburkan mutiara di senyummu yang sejukkan hati, hingga tak kuasa untuk berpaling darimu. Di dalam cinta yang telah kita bina bersama, yeah.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el programa de las misceláneas de hoy tratamos sobre un fertilizante a partir de residuos de camarón por estudiantes de la Universidad de Irlanda. Oyentes, como país marítimo, Indonesia tiene abundantes recursos pesqueros. Uno de ellos es el camarón, que ahora también es la prima donna de los productos marinos de exportación de Indonesia a países extranjeros. No es broma. El valor de las exportaciones de camarones alcanzó los 726 millones de dólares estadounidenses o 10 billones de rupias y contribuyó con el 42% del valor total de las exportaciones de Indonesia, que también sigue aumentando. Sin embargo, los desechos del propio camarón a menudo se olvidan. De hecho, el problema por el desperdicio de camarón también surge de la proliferación de estanques camarones construidos para apoyar el cumplimiento de la demanda de exportación. Los desechos del proceso de cultivo de camarones generalmente se encuentran en forma de elementos orgánicos del resto de alimento, así como sólidos en forma de residuos de alimentos, heces de peces y colonias bacterianas. Estos desechos pueden alterar el equilibrio del ecosistema costero. La acumulación de elementos orgánicos pueden aumentar la población de algas que perturban las comunidades de peces y otros acuícolas de la costa como el mero. Partiendo de este problema, un grupo de estudiantes de la Universidad de Irlanda también innovó al crear fertilizantes hechos con desechos de camarón. Este grupo se llama Aqua Future y produjo un producto llamado Polystrom. Policamarones. La presencia de Polystrom, fertilizante procesado de residuos de camarones, puede minimizar el uso de fertilizantes químicos. El equipo también quiere que este fertilizante procesado con desechos de camarón sea una alternativa al fertilizante subsidiado por el gobierno. Polystrom en sí tiene variantes de fertilizante sólido y fertilizante líquido. Para fertilizante sólido, con un tamaño de 5 kilogramos, solo se puede usar para tierras agrícolas, mientras que el fertilizante líquido, que mide 500 mililitros, se puede usar en tierras agrícolas y pesqueras. El uso de líquido Polystrom puede ser útil para cultivar alimentos naturales, fitoplancton y facilitará el proceso de cultivo a los agricultores y piscicultores de Indonesia. Ahora se seguirá desarrollando y probando el producto fertilizante a partir de desechos de camarones. El grupo Aqua Future, formado por Heri Prasetyo Ningtyas, Putri Mardotila, Cahaya Mahadifa y Anggraeni Tirtasari, también esperan que el producto Polystrom pueda ser un fertilizante efectivo y comercializado ampliamente para brindar una solución sostenible al problema de los residuos de camarones.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu bersama hati.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción de Keroncong titulada Mahameru, cantada por Hartika Ningsih. El monte Mahameru o Monte Semeru es la tercera montaña más alta de Indonesia, después de Monte Kerinci y Rinjani. El monte Semeru es la montaña más alta de la isla de Jawa, superando el monte Merapi, Merbabu y Lawu. El monte Semeru se encuentra en la regencia de Madiun y la regencia de Lumajang. La canción Keroncong Mahameru, creada por Samsidi, cuenta cuán majestuoso es el monte Mahameru con la belleza natural que lo rodea, dividiendo el cielo azul y elevándose hacia el cielo alto. Orgulloso de una nación como Indonesia, que tiene muchas montañas hermosas que pueden ser vistos por todo el mundo. Un regalo inconmensurable dado por Dios Todopoderoso a su pueblo debe ser protegido y preservado en la naturaleza del Monte Semeru Mahameru. Muy bien, oyentes, esta es Hartika Ningsih con la canción Keroncong Mahameru. ¡Feliz escucha!
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.